Retorno del pensamiento mágico. Una semilla en una tierra legendaria era un título sugerente, escrito por un autor que pasó 2 años documentándose sobre el lento hundimiento de una familia cuyo origen nobiliario databa de la época del Renacimiento. Cuando el abuelo, lector interesado en novelas de más de 500 páginas, porque le gustaba sentirse envuelto en las tramas, como si él fuera cualquiera de los personajes secundarios o, incluso, uno de los protagonistas, compró un ejemplar de la obra, este era ya todo un flamante bestseller, y como tal, estaba expuesta en el lugar más vistoso del escaparate. Sin embargo, casi nadie reparaba en un librito titulado Una semilla en una tierra afligida, porque estaba mezclado con muchos otros encima de una mesa de la misma librería. Dentro de él habitaban en silencio poemas, cuentos cortos, propuestas sencillas para cuidar animalitos y plantas y muchos chascarrillos ingeniosos que provocaban risas incontenibles entre los niños de una escuela que tuvieron la suerte de tener una profesora cariñosa y muy comprometida con la naturaleza. Uno de los textos decía así: Una semilla en esta tierra desolada, dijo el príncipe del viento a los niños que habitaban el desierto del mal. De la nada surgieron un grupo de hadas que susurraban amables palabras, atrayendo a las nubes que venían a cotillear desde más allá del mar. Las nubes se sentaron impacientes en la arena a escuchar aquellos sonidos tan relajantes, tan hermosos, tan plácidos, que envolvían con su presencia todas las dunas de aquel esperpéntico lugar. Luego se extendieron por las aguas de los ríos malolientes y finalmente llegaron a todas las fábricas que vomitaban humos negros sobre el planeta gris. El espectáculo era grandioso, nada que ver con las imágenes repetitivas que emitían por televisión. Las nubes, excitadas, se juntaron entre ellas y se formaron nimbos que dieron lugar a prolongadas precipitaciones. Estuvo tanto tiempo lloviendo que cuando las nubes se separaron y desaparecieron, muchos soles sonreían sobre grandes y frondosos bosques que habían crecido en las riberas limpias de unos ríos tan cristalinos que, al principio, dolían los ojos al mirarlos. Banderas azules y verdes ondeaban en esta nueva tierra próspera y muy satisfecha de sí misma. El príncipe del viento y las hadas de las palabras amables se retiraron a sus aposentos. Pero, por si acaso, nunca bajaron la guardia y siempre estuvieron vigilantes. La niña a quien la madre le había comprado este libro maravilloso que tenían en la biblioteca de su aula y del que no dejaba de hablar, se sabía el relato anterior de memoria. Su abuelo se lo leía todas las noches, justo antes de que ella se fuera a dormir. Cuando éste pronunciaba alguna palabra extraña, se percataba rápidamente y exigía que le leyera lo que estaba escrito. Si recordáis, el anciano disfrutaba viviendo como propias las narraciones que leía, pero lo que más le gustaba era cambiar los adjetivos y verbos porque de esta manera se apropiaba del significado de los sucesos y del rumbo de las vidas ajenas, modificando a su capricho situaciones, descripciones, diálogos y estados de ánimo. El pensamiento mágico de la primera infancia se basa en que las historias que escuchan han de permanecer invariables, pues, de lo contrario, la seguridad del mundo en el que viven se resquebrajaría. Mientras que en la vejez, este mismo pensamiento necesita variaciones de las circunstancias y de los juicios de valor para que puedan integrarse en los diversos modelos, erróneos o no, que cada individuo ha ido desarrollando a lo largo de la vida, de forma que su autoestima se mantenga en unos niveles adecuados. Aspecto que, a su vez, influye en el nivel de aceptación positiva del último estadio vital, concluyó el psicólogo como término de su charla en el centro de mayores. Algunos asistentes aplaudieron entusiasmados, otros se limitaron a mirarle con ojos apagados y el resto, los menos, se levantaron con cuidado para no hacer ruido con la silla y conseguir su objetivo más valioso, pasar desapercibidos.